en que Dios podía hacerlo. Y ahora, al final de ese tiempo, Dios los trae, solo Caleb y Josué, de los líderes, están presentes. Aún Moisés no respeta la santidad de Dios, dice Números 12. No respetó a la santidad de Dios, la palabra de Dios, y se interpuso y él queda descalificado de entrar a la tierra. Wow. Pero ahora van a entrar, ¿por qué? Porque Dios lo prometió. Y hay palabras dichas acá para de Moisés para dirigir a Josué, porque es como, ya no puedo yo, pues déjame darle la posta al otro. Y pueden abrir sus Biblias, voy a leer en la Reina Valera de Josué 1, 6 al 9. Dice así la palabra de Dios: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra del cual juré a sus padres que la daría a ellos. Esto está Dios hablando. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Mira, dice otra vez, dice esfuérzate, pero para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés que te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y un versículo clave, 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Oremos juntos. Padre Dios, gracias por este día. Gracias que cada persona acá está llamada a una relación contigo y a un camino contigo. Anticipamos un día de estar contigo en el cielo, pero sabemos que acá en la tierra nos has llamado a tomar lugares, tomar nuestro lugar en tu reino. Gracias por ese privilegio. Y hoy queremos entender cómo ser hombres y mujeres de fe. Una fe valiente, una fe que nos hace no mirar abajo, pero mirar arriba y confiar en ti. Te damos la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero repasar estos versículos para entenderlo mejor. Si están en el 6, dice: esfuérzate y sé valiente. Y también después podemos mirar que en el 9 dice que: y te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Escuchan un tema? ¿Cuántos de ustedes, cuando están en tiempos difíciles y agotados, piensan que él estuvo 40 años en el desierto? Moisés le ha dejado, él entra solito con toda la gente, miles y miles de personas, y ahora la palabra dice que sea valiente, esfuérzate. ¿Cuántos de nosotros nos gusta hacer eso? Esfuérzate significa en la raíz que, la raíz de donde sale la palabra esfuérzase significa ponte de pie. La idea de ponerte de pie, ser valiente significa que tomar pasos. No en lo que uno puede hacer, pero en lo que Dios puede hacer. Y allá también quiero notar por ustedes, ¿por qué hay que hacer esto? ¿Por qué hay que entrar a la tierra? Porque ¿quién? Dice, la cual juré a sus padres que la daría a ellos. ¿Por qué tomamos, hay valentía, hay fe en nuestras vidas? Porque Dios lo ha prometido. Amén. Si usted no tiene promesas de Dios en su vida, ¿que salen de dónde? De la palabra, no de ideas, no. La palabra de Dios nos confirma que dice Dios a nuestras vidas hoy. Y está la verdad acá. El Espíritu Santo nos dirige a entenderlo. Pero hay que saber que Josué basó su valentía, su fe en que la promesa de Dios. Versículo 7 también otra vez dice: esfuérzate, sé muy valiente. Pero después dice que cuidado de hacer lo que se te ha mandado. En Éxodo capítulo 33, Hay una gran historia, porque sabían que había un tabernáculo y ahí entraba, bueno, ahí estaba la presencia de Dios por el pueblo. Y ahí entraba ¿quién? Moisés. Y la Biblia dice que Moisés se reunía ¿qué? Cara a cara con Dios, como un hombre ve a su prójimo, su amigo. Pero al final de eso dice, y Moisés se iba, ¿y quién se quedaba ahí en al pie del tabernáculo? Josué. Josué conocía la presencia, la dirección de Dios. Y ahora cuando entramos en esto y vemos este versículo, y él sabía, él estuvo cuando había que los 10 mandamientos bajaron. Él sabía lo que Dios que requería. Y aquí la advertencia de Dios, que él debe no apartarse, debe seguir. No te apartes de ella de diestra ni siniestra. ¿Qué significa esa palabra? Otra versión, que es la Nueva Versión Internacional, dice, y no te pongas, que Moisés te manda, no te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. La idea es esta. El principio es esto. Que la palabra, la verdad de Dios dirija tu vida y que la vivas. No puedes decir que tienes fe y estás siguiendo a Cristo y estás haciendo otra cosa. Tu fe es evidente por lo que haces. Y yo sé que muchas veces en una clase de ser padre, recuerdo tantas veces que los padres, ¿qué hacemos? Le decimos al hijo, no hagas esto, yo lo hago, pero usted no. ¿Verdad? Los hijos dicen, sí. No, yo he tenido padres que dicen al hijo, no tomes, no bebes, no fumes. Y ellos hacen lo mismo y el hijo dice, ¿y por qué no? Lo que uno dice y lo que uno hace es la integridad del mensaje y la fe que Dios le manda tener. Y acá Dios está diciendo en el versículo 7 que hay que obedecer cuidadosamente lo que Él ha dicho. Dios lo ha dicho, hágalo. Y yo no sé de ustedes, pero Dios ha dicho mucho en mi vida, ¿y qué pasa? A veces no lo hago. ¿Ustedes? Por eso hay gracia, ¿no? Amén. Pero una realidad de nuestras vidas que a veces olvidamos lo que Dios ha dicho y queremos que nos diga más, pero Dios dice, ve y haga lo que ya te dije, después te puedo decir otra cosa. Versículo 8, un versículo que me ha ayudado como joven, como adulto, nunca se apartará de ti de este libro de la ley. Está hablando a Josué, dándole instrucción para cómo entrar a la tierra prometida, y después dice, de día y de noche vas a meditar en él. Primero hay que meditar en ella de día y de noche, y después hay que guardarla, y después tendrás prosperidad y éxito. Todos queremos éxito, ¿no? Todos queremos. Yo en Facebook tengo un amigo y su esposa tuvo su cumpleaños, y él tenía una foto de un Rolls Royce, ¿no? Traje esto para mi esposa. Y era un chiste porque salió del internet. No se debe creer todo lo que está en Facebook. Pero él tratando de dar la apariencia de algo que no era. Pero acá está claramente que este libro de la ley debe estar ser parte de su vida. Y prosperidad, un carro Rolls Royce, bonito que sea, hay que pagar todas las cosas que van con ello. Recuerdo que alguien compró un Mercedes una vez y había que los repuestos y todas las cosas para eso. Mejor tuviera nada y andara en sus dos patas, ¿no? Dos patas. Versículo 8. Nunca se apartará este libro de la ley de tu boca. Cuando usted habla, ¿la palabra de Dios sale de tu boca? ¿Qué piensas? ¿O basura? Cuando hablamos del uno al otro, hay cosas que son de Dios, que salen de animar, de exhortar, de decir, mira, Dios tiene algo para ti. Aquí está una palabra de Dios que viene. ¿Por qué hablamos cosas del mundo todo el tiempo? Si en realidad estamos poniendo la palabra en nuestras vidas, va a salir de la boca, del corazón. La boca habla lo que está en el corazón, siempre. Y de ello debemos cuidar. También dice, meditarás en ella de día y noche. ¿Cuántos de ustedes meditan de día y de noche? Difícil. ¿Cuántos tuvieron sueños anoche? ¿Alguien? ¿Sueño? ¿Recuerdas? No recuerdas. Okay. La verdad es que aún en el subconsciente, si la palabra de Dios está en nuestras vidas, en el subconsciente está la verdad y la palabra de Dios. El problema es que tenemos tantas otras cosas que entran ahí, que nuestros sueños a veces suenan ser muy caóticos. Les dejo pensar. Cuando uno se va a dormir, como en Halloween anoche, viendo travesuras en la tele de cosas, de fantasmas y cosas, y después sueña de ello en la noche, ¿por qué? Yo le digo a mi hijo, cuando mis hijos eran jóvenes y estaban viendo música y todo eso, yo les decía, basura adentro, basura afuera. Lo que entra, saldrá. Aunque sean los sueños, saldrá. Entonces, yo les indico eso de versículo 8, pero después dice que hay que guardar la palabra y al final, pero entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo quiero definir lo que es bien. Escúchame bien. ¿Qué es bien? Bien no es tener millones de dólares. Bien, ¿quién es lo bueno? ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es de Dios. Dios es bueno. Él define lo que es bien y lo que es mal. ¿Ok? Entonces, para uno, bien será que tiene su trabajo y su vida simple, o tiene su quesería ahí para poder ayudar a niños en África. Gloria a Dios. Bien, ¿qué es bien? Dios te dará el bien para ti. Y versículo 9, otra vez, que te esfuerces, seas valiente. Pero después dice, no temas ni te desmayes. Muchos de nosotros, Dios nos ha hablado, Dios nos llama a hacer algo, pero vivimos en temor. Voy a hablar de eso un rato más después. Pero al final, Él dice algo importante. Josué, yo voy a estar contigo, ¿hasta dónde? ¿Quién más dijo eso? Mateo 28, 20 dice que Jesús, y yo estaré con ustedes hasta el final del mundo. Tú y yo tenemos Cristo por la vida y más allá. Vamos a hablar de no es, qué es necesario para tener una fe valiente. Todos tenemos fe, quiero notar eso. Cada persona tiene fe. Unos dicen, yo soy ateo. Yo creo, no creo en Dios, yo creo en mí mismo, en lo que yo hago en la vida, y después me muero y me voy a hacer ser comido por gusanos. Pero ¿qué es la verdad? La persona que dice eso se ha creado a sí mismo como Dios y tiene fe en lo que él o ella puedan hacer. Pero la fe es algo que se vive. ¿Ok? ¿Qué es la fe auténtica? ¿Cómo podemos crecer una fe auténtica para con Dios? Número uno, la fe se basa en el carácter de Dios y sus promesas. La fe se basa en el carácter de Dios y sus promesas. Mira, Josué 21:45, al final del libro dice, no faltó ni palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo es todo. Amén. Todo se cumplió. Wow. Tu fe, mi fe en Cristo Jesús es una fe que está basada no en lo que tú y yo podemos hacer, pero ¿qué? En lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha dicho, lo que Dios hará. Amén. Si usted no tiene eso en su vida es transitorio. Si su fe no tiene una base sólida, va a depender de lo que viene y lo que va. Su fe depende de lo que usted pueda hacer. Cuidado. Número dos, para crecer la fe, tener una fe que es valiente, la fe crece a través de una vida de obediencia. Un músculo no llega a ser un musculazo, ¿qué? Sin ejercitarse, ¿o no? Hay unos hombres acá que decían, yo hablo, levanto pesas. Tengo un hombre en la otra iglesia, mi papá, y él siempre va a Gold's Gym, ¿no? En Pelham. Le doy la mano y casi mi mano sale así. Pero él trabaja los músicos físicos, ¿no? Hay músculo espiritual también. Y para crecer la fe hay que tener un, crecer la fe hay que trabajar espiritualmente. Estaba yo mirando en Romanos, si tienen sus Biblias, Romanos 8, 29 en adelante. Romanos 8, 29 en adelante. Porque creo que nos ayuda a entender las verdades de la palabra y cómo aplicarlo en nuestras vidas. Y Romanos 8 dice así, 29 en adelante. Porque los que Dios conoció de antemano, ¿ok? ¿Quiénes somos? Los que tienen a Cristo, ¿ok? También los predestinó para ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. A los que predestinó, Él llamó; a los que llamó, Él justificó; a los que justificó, también los glorificó. ¿Qué iremos frente a esto? Si Dios está a nuestra parte, ¿quién puede contra nuestra? Amén. ¿Qué piensan? ¿Vale la pena? Mira, mira, la realidad es esto. Dios que nos llama a trabajar bajo principios bíblicos espirituales y saber que estamos justificados no por lo que hacemos, pero por la sangre de Cristo. Y de vivir y aceptarlo y vivir y ponerlo a trabajar en nuestras vidas. Pero abajo también dice que están también los llamó, y los que llamó justificó, a los que justificó los va a glorificar un día. Un día estaremos con el Padre. Pero la realidad de todo lo que estamos hablando es esto: yo no fui creado para mí mismo, fui creado con un propósito. Y el versículo 29 dice claramente que yo fui creado ¿para qué? Para ser a la imagen de Jesús, para crecer en eso. ¿Quieres saber tu misión en la vida? Ser más como Cristo. Número dos es ¿qué? Ser, ayudar que otros conozcan, que haya más por Cristo. Dice ahí que Él dice, y Él, que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Uno solo no, muchos. Estamos creados para eso. La fe es algo que hay que trabajar, y se trabaja en obediencia a la palabra de Dios. Amén. Versículo número 3. Quiero que miran este cómo crecer la fe. La palabra de Dios trabaja, nos habla, y después hay que obedecerla. Número 3. Y después habrá prosperidad. Amén. ¿Por qué buscamos la prosperidad y no la obediencia? Piensa. ¿Por qué en nuestras vidas trabajamos tres trabajos para prosperar cuando no cuidamos el alma, la mente, ni la familia a veces? Estoy preocupado por las cosas terrenales en vez de lo que va a durar por siempre. La Biblia claramente en versículo 8 nos señala que mira, el hombre, la mujer que tiene la palabra de Dios en su vida va a querer obedecerla. Creer es obedecer. No puedes decir que yo creo y no hago. Los padres que un hijo le dice que, ay, yo lo voy a hacer y no lo hace, ¿está contento o no? Yo recuerdo todo. Y la próxima vez cuando le dices y dice lo hará, no lo crees, no lo hará. Ya sabes. Pero el resultado de esto no es la prosperidad. Acá significa que el futuro, un futuro sólido y concreto, un futuro íntegro, Pero acá hay que notar que el éxito es definido por Dios. Mi hijo, ¿cuántos de ustedes sacan todo calificaciones perfectas en el colegio? ¿Alguien perfecto en el colegio? Todos A, 100%. ¡Wow! Mira, hay uno cabezón ahí. Yo no tuve ese problema. Está bien. La realidad con mis hijos, yo siempre quería que ellos hagan lo que ellos podían ¿qué? Hacer con lo que Dios le daba. Y en realidad vamos a ser nosotros todos juzgados por los dones que nos han sido dados. A unos Dios le ha dado más y hay que rendir más. Y por otros Dios le ha dado y hay que rendir lo que le ha dado. Pero cada uno, el éxito en la vida es llegar a poder ¿qué? Rendir por lo que Dios te ha dado. Yo no puedo hablar por ti. Si tienes a Cristo y estás creciendo en Cristo, tú vas a hablar por ti mismo ante Cristo un día. Y eso puede ser mañana, no sabes. Hay que vivir en la luz hoy. Número 4. Las cosas que matan la fe son lo siguiente. Yo quiero notar esto. ¿Qué mata la fe? Si usted dice, yo tengo fe que Dios me está llamando y yo quiero servirle y ir en este rumbo, y hay unas cosas que matan la fe. Número 1. Lo que mata la fe es la vanagloria, el egocentrismo, el pensar que yo merezco esto, yo merezco la prosperidad, o yo merezco que Dios me dé. Y al momento que usted regresa a pensar en qué, yo, mí, estás matando lo que es la fe. La fe es invisible. La fe es mirar algo que está más allá, confiar que Dios lo hará. No es algo que depende de yo, depende de Él. Amén. La vanagloria de que yo quiero vivir para las cosas que me van a ayudar a mí. Si un amigo no es amigo, ¿por qué? Porque me va a ayudar a llegar donde yo quiero ir. ¿Ya entienden? Cristo vino al mundo y murió. La Biblia dice que Él llegó a ser siervo. Escogió servitud para que tú y yo podíamos tener libertad para siempre. Amén. Pablo en Filipenses 2 dice que debemos considerar los otros más altos que nosotros. Wow, eso para mí me choca. Ya puso los otros dos. Otra cosa que mata la fe es el temor. Ustedes se conocen, ¿cuántos de acá viven en ansiedad y temor? Si somos honestos, estamos preocupados por el trabajo, los niños, está mi vida, me voy a dormir en la noche, pero preocupado ¿por qué? Primera de Juan 4, 18 dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, si usted está meditando en todas las cosas que te hacen, te dan angustia, yo te diré que medite en el amor de Dios para ti, y eso te va a quitar ¿qué? El temor. Pablo en Filipenses 4:6 dice, en todo ore, traiga todo a la cruz, todo déjalo ahí, y Él va a suplir tus necesidades. Si uno vive en temor, no vive en fe. La fe necesita, y no va a ser una fe valiente, una fe que es viviente, creciente, es una fe que no es definido por el temor, es definido por un amor y el amor de Dios en la vida de uno. Y número 4 es la apatía. No, la última cosa, número 4, es la apatía. ¿Qué es la apatía? Ustedes se cansan de hacer lo mismo. No les gusta hacer las cosas. Mira, todos tenemos un poco de apatía con unas cosas. ¿Te gusta limpiar la casa? ¿Los hijos? ¿La esposa? No sé, ¿el esposo le gusta sacar la basura? A veces no tenemos que. Nos ponemos a ser flojos. La palabra que yo quiero, tenemos mañanitis. ¿Ustedes conocen mañanitis? Pues mañana lo haré. o mañana voy a lavar la losa, o mañana voy a hacer esto, y mañana, y mañana, y mañana. Y al final de mañanitis, ¿qué hay? Nada. No hay acción. La fe demanda acción. Si tengo fe en Dios que Él hará, yo voy a caminar y verlo hecho. Pero mañanitis me requiere que me quede sentado pensando que se hará. ¿Ustedes conocen gente que dice muchas historias? Cuentan historias de lo que se va a hacer y todo eso, y al final no se hace nada. Unos hablan de atrás y unos hablan del frente, pero todo, en todo es una historia. Yo tenía un compañero de cuarto en la universidad y él ya falleció. Dios lo llevó a estar con él. Pero Jay me contaba historias de 2 o 3 horas cada noche. Yo quería dormir. Ay. Pero su vida era siempre mirando para atrás por muchos años, no mirando al frente. Historias. ¿Qué historias dominan tu vida? ¿Qué es la historia de tu fe creciente? Cuando yo pienso una fe que es valiente, yo pienso en Jaime Elliot, uno de los 5 misioneros que fueron a Ecuador y murió ante los guaraní o los auca. Murió por lo que él confiaba que Dios iba a hacer entre un pueblo que no tenía Cristo y el Evangelio. Él ni siquiera entendía el idioma, no sabía nada, pero él sabía que Dios le había indicado que él debía ir ahí, y él fue. No tenía una fe que era para él mismo, para vanagloriarse. No era una fe que tenía temor hecho, porque ellos ya sabían que ellos mataban a todo el extranjero. Aún se mataban entre ellos mismos y se comían. Canibalismo era parte de la cultura. Y él no tenía una fe que tenía una apatía de la vida, de mañana y el año próximo. Él creía en Dios. Me encanta lo que dice de Abraham. Abraham creyó Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado, ¿qué? Amigo de Dios. ¡Wow! Si hay algo que tú y yo quisiéramos tener al final de nuestra vida es que nos pueda decir ella o él es amigo de Dios. Tal vez no tenemos riquezas, tal vez nuestros hijos no van a tener sus casas y todo, porque van a pelear sobre eso de todos modos, pero van a saber con quién íbamos y en quién creíamos. Noten esto, por favor. La fe en un Dios grande te moverá a una vida rendida y bendecida. Otra vez, la fe en un Dios todopoderoso y grande te llevarán a una vida rendida y bendecida. ¿A qué te está llamando Dios hoy? ¿Qué es obediencia para ti? ¿Qué es el próximo paso que Dios quiera que tomes en la vida? Yo termino con 2 historias. Creo que historias nos ayudan hoy a veces. Tengo un amigo, se llama Juan. Juan vive en otra ciudad. Juan era un pastor asistente en una iglesia. Él creció en la iglesia. Cuando era joven estaba en la iglesia. Cuando ya era adulto estaba en la iglesia. Se casó con una chica en la iglesia. 10 años llevaba en la misma iglesia, una iglesia de 200, 300. Pero Dios empezó a hablarle de su vida. Se casó con la chica, tuvieron 2 hijos. Y empezó a hablarle que hay lugares en la ciudad donde no hay testimonio de Dios. Y él dejó su trabajo. Wow. Movió su familia, compró una casita, nada. Unos $25,000 por esta casita, y movió toda su familia a vivir en pobreza, en un lugar muy, muy peligroso. Now, ¿cuántos de ustedes hacen eso? Él obedeció a Dios. Después Dios le dio gemelos. No sé dónde los puso, tal vez en el garaje. Pero hoy él sigue trabajando por Dios en esa comunidad, por obediencia. No tiene trabajo, vive por fe, tiene un part-time ahí en la comunidad, pero Dios le ha bendecido. Otra persona que yo pienso en su historia me da chiste. ¿Cuántos acá tienen su Xbox o su videojuegos y todo eso? ¿Eh? Los chicos, mira, yo sé, yo los conozco. Este joven se llama Ben. Ben es tan inteligente que probablemente no pasa, digamos, usted lo hace el examen. Tiene todo acá. Es ingeniero civil, trabaja con Microsoft, tiene 25 años y ya tiene su postgrado. Tiene todo. Podía tener más y más. Pero él conoció a Cristo y empezó a ver su vida y dijo: mira, yo tomo 20 horas a la semana, ¿qué? Jugando juegos. ¿Qué hizo? Tomó el sistema, me lo trajo a mí, su pastor. Le dijo: ¡cha! Ahí va. Délo a alguien que lo necesite, pero yo no lo necesito. Y después, regularmente, cuando había gente en necesidad, él me venía a hablar y me decía: pastor, tengo esto ahorrado, délo a él. Pero que no sabe quién soy. Y yo dije: wow. Él empezó a ver su vida como una bendición para otros en vez de todo centrado en él mismo. Ahora también toca el piano. Tiene un baby grand en su apartamento. No sé dónde, cómo lo entró. Es un pianazo. Pero dijo: ay, yo quiero un grupo pequeño en mi casa. Y él arregló, empujó el piano a un lado y el grupo pequeño se reunió ahí. ¿Por qué? Porque Ben vino a tener una fe viviente en un Dios grande. Mira, tal vez Dios no te está llamando a ir a África o a entrar en una piensa que Josué entraba en una tierra no conocida, algo conocida, pero a enfrentarse a ciudades grandes, a cantidades de desafíos. Pero él lo hacía porque Dios lo llamó, lo prometió y Dios iba con él. Yo quiero decirte hoy, Dios, si usted conoce a Cristo, Dios va contigo. No estás solo. Te está llamando a qué? Obedecer. Vivir una vida de fe. Poner los pies a caminar. Que eso sea la petición de tu corazón este día. Oremos juntos. Puestos de pie. Padre, gracias que en esta mañana tú eres Dios. Gracias que nos conoces. Gracias que nos conoces tal como la Biblia dice que éramos tus enemigos, Dios, pero que Cristo murió por nosotros. Que nuestro pecado era tan asqueroso, tan mal contra ti, tanto habíamos hecho contra ti, que mandaste a Cristo para morir por nosotros, para traer salvación a nuestras almas y a las almas de todo el mundo. Gracias, Cristo, que nos amas. Gracias, Cristo, que hoy podemos caminar por fe. Podemos enfrentarnos a los gigantes, a los desafíos en la vida, sabiendo que tú estás con nosotros. Que tú has prometido que si te buscamos, te obedecemos, te vamos a hallar y vamos a usar nuestras vidas para bendecir a otros. No es para nosotros todo esto, es para ti. Que tú seas glorificado, Cristo, en este día. Oramos esto en tu nombre. Amén.